Escuchas Punción de Demandas, un podcast de conversación sobre economía y derecho para acercar ambas disciplinas. Presentado por FK Economics y Estado Diario.
Hola, ¿cómo están? Soy Jorge Fantuzzi. Esto es Función de Demandas, el podcast que hacemos junto a Estado Diario para tratar de unir las puntas de la economía y el derecho. Hoy un tema que, pensándolo bien, deberíamos haber grabado hace mucho tiempo, ¿eh? Es de esos temas que tal vez están guardados en la carpeta y no habíamos ejecutado. El tema que nos convoca hoy es competencia desleal. Vamos a hablar de la competencia desleal, sobre todo ahí tratando de darle la mirada desde el punto de vista económico. Y para eso nos acompaña hoy, una autoridad en la materia, yo puedo decirlo, él no, pero yo puedo decirlo. Nos acompaña Nicolás Uvilla. Nicolás es abogado de la Universidad de Chile, es socio del estudio Ferran M de acá en Chile, y escribió un libro sobre la materia, por eso digo que podemos decir que autoridad en el tema. Así que Nicolás, muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar de este entretenido tema.
Gracias, Jorge, por la invitación. Yo feliz de estar acá. Gracias también por el exagerado piropo de ser autoridad en la materia. Efectivamente, el libro es un libro que escribí con ocasión de un magíster que hice también en la Universidad de Chile, que fue la tesis que hice para obtener el grado de magíster, y analizó de manera bien práctica los casos de competencia desleal que existen desde el año 2007 hasta finales del 2022, con ocasión de las dictaciones en que la ley de competencia desleal ha obrado de manera resolutiva en casos conocidos tanto por los tribunales civiles, por el Tribunal de la Competencia y por las Cortes cuando se han presentado recursos.
Oye, que ahí te quiero preguntar esta doble militancia que tenemos en Chile, ¿eh? Dos sedes distintas para casos parecidos. Pero quiero partir, tal vez si nos puedes dar, sobre todo pensando en que nos oye mucha gente de otros países, tal vez dando un marco de qué tenemos que entender por competencias leales y si tal vez hay algunas diferencias entre lo que se entiende en distintas jurisdicciones.
Sí, bueno, la doble militancia, yo creo, explica históricamente y sustantivamente el fenómeno de la competencia desleal, que muchas veces se confunde con la libre competencia, y no son dos disciplinas ni dos leyes que necesariamente vayan de la mano. Sí pueden irlo, pero no necesariamente. La competencia desleal pura, por decirlo así, cuando no involucra conflictos de libre competencia, básicamente es una construcción que se hace a partir de una serie de conductas que han ocurrido en el pasado y que en el caso de Chile se establecieron en una ley en el año 2007 que copió en gran parte la legislación española al respecto, guardando relación, ¿cierto?, con conductas entre agentes de un mismo mercado que no necesariamente son competidores y que se disputan clientela común con medios que no son legítimos y vulnerando las disposiciones tan abiertas y generales como son las buenas costumbres y la buena fe comercial entendida económicamente.
Me imagino un caso con el siguiente, dos restaurantes, un mercado mega competitivo, mucha gente compra en restaurantes, comida, qué sé yo, pero uno inventa que, no sé, que en el restaurante al lado pillaron ratones y eso, por supuesto, y un invento, tiene que ser algo falso, ¿no es cierto? Y entonces ahí da lo mismo el grado de competencia, si tiene poder de mercado, si puede alcanzar un poder de mercado, es un acto de competencia desleal porque va contra las buenas prácticas, digamos.
Exactamente. Y en un caso como el que tú indicas, no habría ningún tema de libre competencia porque efectivamente no existe poder de mercado ni posición de dominio en ninguno de los dos restaurantes. El caso creo que se puede graficar bien en un mismo ejemplo generado a la inversa. Por ejemplo, si hay una distribuidora nacional, ¿ya?, que se dedica a hacer zapatillas muy parecidas a zapatillas Nike o Adidas, ¿cierto? Y utiliza los logos de Adidas o de Nike y se pone en un puesto a vender esas zapatillas, la Nike o la Adidas podría iniciar juicios de, además de juicios marcarios, podría generar o iniciar juicios de competencia desleal, ¿ya? Contra este comerciante local, por llamarlo así. Al revés, no podría ocurrir. No podría ocurrir porque en el fondo, en el caso de existir, ¿cierto? Una posición de dominio, ¿ya? Quien tiene la posición de dominio, es muy difícil que logre acreditar que un acto de competencia desleal a este comercio local le permitió alcanzar una posición de dominio. O sea, es muy probable que el Tribunal de la Competencia, sin perjuicio de constatar un acto ilícito, no llegue a configurar el ilícito del artículo 3, letra C, ¿cierto? Que ese acto de competencia leal tiene que permitir a esa persona en particular que comete el delito alcanzar una posición de dominio o mantenerla.
Oye, pero tal vez aclarando para los que nos escuchan de afuera. Entonces, en Chile, esto que hablamos de la doble militancia consiste en lo siguiente. Tenemos la conducta de competencia leal, que en el fondo se ve en juicios civiles, como en todas partes, como el caso del ratón que hablamos.
Claro.
Pero cuando está la posibilidad de que la conducta haya sido efectuada para alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante, entonces se podría ir a través de uno de los artículos, básicamente, de la ley de competencia que tenemos en Chile y tramitarse en otra sede, ¿no es cierto?
Exactamente.
Ahora, hay como unas preguntas de diseño ahí que a mí me parecen interesantes. O sea, ¿por qué tener...?
Lo que pasa, ahí hay que recurrir a la historia, de la ley, porque... Y acá no tiene nada que ver con la ley de competencia desleal propiamente tal, sino con una modificación que se hizo hace ya buenos años a la regulación orgánica del Tribunal de la Competencia. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia antiguamente veía lo ilícito de competencia desleal pura, o sea, el caso del ratón, que no existía una discusión de poder de mercado. Y le sacaron esa competencia en una modificación a las atribuciones que tenía
la competencia. Pero quedó la que sí afecta a la libre competencia.
Claro, pero en un periodo de tiempo, en el fondo quedó huérfana de sede la competencia desleal pura, la que no afectaba a la libre competencia. Entonces ahí se dicta la ley 20.169 del 2007 y se aloja en los tribunales civiles. Uh-huh. Pero hoy día, efectivamente, un caso puede ir al tribunal civil o puede ir al tribunal de la competencia si es que se sortea en el caso de la libre competencia los requisitos que establece el decreto ley 211.
Claro, pero ahí déjame hacerte una pregunta un poco de litigante.
Sí.
Pero supongamos que se cumplen los requisitos y tú tienes que al final tienes la posibilidad de decidir, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Cuáles son como los trade-offs, en el caso chileno, sí, de enfrentarse a uno u otro tribunal? Porque, por ejemplo, yo me imagino en el de libre competencia, bueno, son mayores los requisitos, supongamos que se pueden cumplir, hay un grado de sofisticación mayor, eso tal vez puede ser bueno para tu caso o malo para tu caso. No sé, ¿cuáles son como las variables que...?
Aquí yo creo que entran a tallar distintos detalles. Yo creo que en los juicios en general en todo es muy importante leerse los papeles hasta el último papel y también... ver detalles que no dicen relación estrictamente con lo jurídico, ¿ya? A ver, yo expondría los siguientes factores a considerar para elegir la sede, ¿ya? El primero es considerar que el Tribunal de la Competencia, a diferencia de los tribunales civiles, tiene una composición que tiene una mirada económica mucho más rica porque naturalmente existen ministros que no son abogados, ¿ya? Versus un tribunal civil en que... Nosotros, en términos más vulgares, hablamos más en Word que en Excel. Entonces, es más fácil para un economista, muy probablemente, tener herramientas, sobre todo para el tema de los daños que se generan con ilícitos de competencia desleal, que para un abogado que no tiene formación económica necesariamente. También el tema de la sede, propiamente tal, el Tribunal de la Competencia solo tiene sede en Santiago. Y hay conflictos que, por la naturaleza misma...
Qué buen punto.
Se llevan a regiones. Un caso muy que estuvo muy en boga en el último tiempo fue el caso de una asociación gremial, que es Aproval, que es una asociación gremial que reúne a lecheros en Valdivia, y que se fue a Valdivia a litigar en contra de la compañía NotCo por una serie de actos de competencia leal que se denunciaron.
Oye, solo un paréntesis para los que nos escuchan de afuera. NotCo es una empresa muy emblemática en Chile, como una empresa innovadora, un unicornio. Entonces, esto que está comentando Nico es una noticia que ha sido muy comentada en los diarios, o sea, es un hecho muy conocido en Chile.
Exactamente, y fue un caso muy discutido en la academia y también en las salas de clase y en los tribunales también. Y ese caso muy probablemente se llevó a Valdivia porque probablemente... Jugar de local en Valdivia con el tema de la leche era distinto que traerlo a Santiago. Estoy inventando, no sé si fue esa decisión.
Metiéndote en la cabeza
exactamente.
El litigante.
Pero ahí hay una diferencia, o sea, ahí hay una diferencia importante. Además que el hecho de que estén radicados en sedes distintas, y eso fue una de las conclusiones de la investigación que yo hice, el elegir una u otra sede, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque uno siempre en los conflictos termina en la Corte Suprema. O sea, uno siempre tiene que pensar eso. Pero no es lo mismo terminar en la primera sala de la Corte Suprema que en la tercera sala de la Corte Suprema. Si yo elijo el Tribunal Civil, voy a terminar en la cuarta sala de la Corte Suprema, que tiene criterios en competencia desleal distintos a los que han sostenido otras salas, ¿ya? Si yo voy al Tribunal de la Competencia y llevo un juicio de competencia desleal, no termino en la cuarta sala, sino que termino en la sala al lado, que es la tercera sala. Y eso cambia la decisión final. O sea, los criterios de los fallos de competencia leal han sido diversos en las distintas salas, porque naturalmente tienen elementos distintos económicos y jurídicos que no necesariamente son contradictorios, pero muchas veces el enfoque de un caso u otro va a cambiar el resultado cuando son hechos que son más o menos parecidos.
Oye, independiente de la sede, hay un punto en común respecto de la carga a la prueba, podríamos decir, ¿no es cierto?, del que demanda, y es que existe, o que la conducta, no sé, tiene la potencialidad de desviar clientela, ¿no es cierto? Eso es como un requisito. En cualquiera, si es de libre competencia o no, hay que desviar clientela. Y me gustaría como entrar un poco en la parte, bueno, por razones obvias, en la parte probatoria de eso.
Sí.
¿Cuál han sido los criterios que se han tomado? Porque muchas veces el desvío de clientela no se puede observar. Es algo, oye, me aumentó, no sé, en dos puntos, o sea, me disminuyó en 2 puntos porcentuales la venta, tal vez nada, pero esos 2 puntos porcentuales causalmente son atribuibles a esta conducta. ¿Cómo se ha dado esa discusión en los tribunales?
Sí, bueno, yo creo que primero hay que partir aclarando que ya al corto andar de la ley de competencia desleal, o sea, ya al año 2009, 2010, hay fallos que corrigen la forma de entender esto del desvío de clientela, ¿ya? Y hoy día es una cuestión asentada en la jurisprudencia de la Corte Suprema que, para que exista un acto de competencia desleal, no es necesario acreditar que efectivamente se produjo desviación de clientela.
La aptitud.
Claro, es una potencialidad. Claro. Es como un delito, por decirlo así, de peligro abstracto. O sea, no es necesario que se produzca un resultado concreto de desviación de clientela. Salvo, y esto es muy importante, que se demanden perjuicios. Porque yo puedo iniciar un juicio de competencia desleal en materia civil y también en libre competencia sin demandar perjuicios, claro, inmediatamente. O sea, me puedo reservar eso para... en la eventualidad de obtener una sentencia condenatoria.
En el cuento del ratón con el restaurante, tú puedes inventar el cuento, y si la gente entra al otro restaurante y ve que está impecable, que sí, o tal vez compran igual, no se produce el desvío de clientela, pero tú inventaste igual que tenía ratones, y claro, te pueden condenar igual. Ya dejémoslo de los perjuicios para más adelante, pero te pueden condenar igual por la,
claro,
por
y eso
la
conducta. Claro, eso tiene que ver con el sistema de acciones que establece esta ley, que se copia del sistema español, que básicamente es... tú puedes ejercer una acción de declaración, o sea, que se declare que el restaurante, ¿cierto?, en el ejemplo que pones, que el restaurante efectuó declaraciones que se llaman denigrantes al competidor. En segundo lugar, que cesen los actos, o sea, que dejen de comentar que hay ratones. Y en tercer lugar, ¿cierto?, que se publique la sentencia en un medio de comunicación nacional para remover los efectos, que se llama. Y en la letra D del artículo 5 está esta posibilidad de demandar perjuicio, que uno la puede hacer inmediatamente o se puede reservar los perjuicios para un juicio posterior. Y en la práctica, respondiendo a tu pregunta, cuando se ejerce la acción de indemnización de perjuicio, ¿ya?, ahí el perjuicio es la desviación de clientela. O sea, es acreditar...
O la base, porque...
Exactamente, sí. O la base. Y es muy difícil, sobre todo por un tema de causalidad, ¿ya? Porque en temas de desviación de clientela, uno siempre lo piensa desde el punto de vista de la clientela que se me fue. Pero también la ley de competencia desleal, esto no han habido fallos acá en Chile, pero sí en el extranjero, permite como una variante la cautividad de clientela. O sea que yo ejecuto actos de competencia desleal para evitar que mis competidores salgan.
Pero en definitiva, esto yo lo pienso desde la perspectiva de la cuantificación de perjuicios. Uno puede, independiente del modelo de negocio de la empresa, todas las industrias son distintas y hay que, por supuesto, hacer el doble clic, pero al final cualquier daño patrimonial que te haya causado el acto de competencia desleal es demandable en términos de perjuicio y lo importante es cuantificarlo.
Exactamente.
Y ahí se me hace más fácil, tal vez, porque de nuevo lo llevo a casos de cuantificación de perjuicio y ahí explicar, digamos, no sé, en el caso del desvío de la clientela, oye, sabes que yo todos los meses subo 1 o 2%, veo la tendencia histórica, la varianza, diríamos los economistas.
Claro.
Oye, pero ese día cayó 5%. Entonces, por lo menos 3 puntos porcentuales que yo, siguiendo los test A, B o C, puedo atribuir directamente a eso. Y,
sí.
Y se hace el cálculo, los costos, y se llega al monto. O sea,
sí, yo creo que ahí, al menos en los tribunales civiles, hay pocos precedentes. ¿Ya? Hay pocos precedentes. Y yo creo sobre todo por un tema de causalidad muy jurídicamente hablando. O sea, hoy día existe una norma en el Código Civil, ya que es donde se echa mano para esta materia, que son hipótesis de responsabilidad generalmente extracontractual, o sea, entre partes que son competidores y que no tienen contrato entre sí. Hay una norma por ahí que básicamente establece que si hay concausas en la comisión de un delito, ¿ya? Se puede demandar solidariamente, ¿ya? Pero también entra a tallar otra norma que dice que cuando la víctima tiene culpa en habérsele producido un daño, el juez puede reducir prudencialmente el monto de la indemnización. O sea, si viene un auto a 180 kilómetros por hora en la calle, ¿cierto? Y yo voy cruzando en un semáforo en rojo, probablemente no me van a dar la misma indemnización de que si fuera cruzando yo en verde. ¿Ya?
Claro. O sea, aunque el otro igual está en exceso de velocidad.
Exactamente. Entonces, en estos casos, con experiencias personales, litigando casos, a mí me ha dado la sensación de que los tribunales civiles muchas veces hacen un análisis que no es tan económico, sino que es más jurídico. O sea, básicamente dicen, si aquí en algo la víctima participó de la existencia de su daño, muchas veces se excluye la indemnización de perjuicio.
Ya, porque déjame ir al caso de los ratones. De nuevo,
sí.
Los ratones, no sé por qué nos acompañaron durante todo el capítulo, pero no se necesita estadística para que un juez determine, se necesita sentido común, no estadística, para un juez determine, oye, si son, en el fondo son restaurantes vecinos, por mucha competencia que tengan, si efectivamente el inventor de los ratones tiene la potencialidad de desviar clientela.
Claro.
O sea, y ahí probablemente la prueba irá por el lado consta que mintió, digamos, consta que no habían ratones, cosas, ya, todo eso. Y perfecto. De hecho, estoy pensando en unos casos de zapatillas en Tribunal de Libre Competencia Antiguo que iban por ese lado. Pero hay casos en los que tú, empresas de telecomunicaciones, una se ríe del nombre de la otra, entonces empiezan a... Bueno, y ahí sí podrían decir, oye, pero mira lo que me pasó efectivamente a mí cuando empezaron las burlas a mi nombre, con mi venta. O sea,
claro.
La prueba estadística ahí sí podría...
Claro, desde el punto de vista estadístico, yo creo que ahí es donde, y volviendo a la pregunta de la prueba, es donde los litigantes tenemos la difícil misión de, si somos demandados, ¿ya? O sea, si estamos defendiendo un demandado en general, buscar otras causas que llevaron al resultado.
¿Ya? Que la estadística también te ayuda en eso.
Que la estadística te ayuda, porque al final las decisiones muchas veces son del todo o nada, o sea... Hay un caso, efectivamente, de telecomunicaciones que yo diría que el único caso reciente en que se han otorgado perjuicios elevados, que está en Corte Suprema hoy día pendiente los recursos de casación, que es un caso que enfrentó a dos compañías de telecomunicaciones, una de las cuales demandó a otra por que los ejecutivos de televenta decían que la compañía X no tenía realmente 4G, sino que muchas veces era 3G. ¿Ya?
Esto me imagino que es público, ¿no?
Es público. Sí, sí. Es un caso en que enfrentó a WOM, que demandó a Entel.
¿Ya? Okay.
Y básicamente lo que ocurrió en ese caso es que durante 3 meses, si recuerdo bien, fueron entre los meses de enero, febrero y marzo del 2018, WOM demandó todos los clientes que por la ley de portabilidad numérica se fueron desde WOM hacia Entel, que básicamente uno se puede cambiar sin perder el número de acuerdo a eso y al reglamento. Y en primera instancia se rechazó la demanda. Pero en segunda instancia, y es un caso bien, bien paradigmático, yo diría, de aquí en adelante, se revocó la sentencia y se otorgaron los perjuicios que en ese caso sí se demandaron junto con la declaratoria de competencia desleal. Se condenó a Entel, creo que una suma cercana a los 2.500 millones de pesos.
Eso por redondeando a que...
2.200 creo que fueron, en términos. Y en ese caso, básicamente, a mí me llamó la atención el análisis que hace el Tribunal de Segunda Instancia, porque básicamente dice, aquí sí hay causalidad en el desvío de clientela, o sea, todos los clientes que se fueron de WOM a Entel, y otorga, cierto, este monto sobre la base de un informe económico que prepararon economistas para ese caso en particular. Y yo revisé ese informe y básicamente donde yo creo que la sentencia se cae es que otorga el perjuicio sobre la base de todos los ingresos que hubiese percibido WOM durante esos 3 meses por los clientes portados. Y no sobre la base de la utilidad, por ejemplo, como ocurre...
No, eso claro, eso es súper normal. Pero aparte, mi pregunta es, ¿lo hicieron sobre el total de los portados?
Sobre el total de los portados.
¿No le restaron como una portabilidad, comillas, normal?
Lo que pasa es que, claro, en ese caso en particular no lo tomaron en consideración un número de los portados sobre la base de una publicidad que existió y a la cual le atribuyeron causalidad también. Y eso da cuenta de que en un caso como ese no es solo una causa la que genera la aportación de clientes. Volvamos al caso del ratón. En el caso del ratón, el dueño del local a donde llegan todos los clientes, ¿ya? El que profirió, ¿cierto?, la expresión agraviante, podría decir, oye, yo tengo mejores platos, tengo mejores precios, mi restaurante tiene aire acondicionado y el de al lado
le
no.
Le cambia la fachada, cualquier cosa.
Exactamente. Entonces, el tema de causalidad, yo creo que ahí entra a tallar de manera muy, muy fuerte.
Por eso te decía lo de restar la normalidad, porque si uno ve, oye, ¿sabes que yo siempre tengo...? No sé, se me portan entre 1 y 2% de mis clientes. Estoy inventando los números, por supuesto. No conozco el caso, además. Exacto. 1 y 2% de los clientes. Y ese día tuve 6%. Ok, entonces uno dice, ya, los 4 puntos porcentuales de diferencia son justos atribuibles. Y uno puede hacer el test estadístico para eso. Pero,
exacto.
Pero a eso me refería, tal vez yendo algunas preguntas atrás, como con la sofisticación estadística en términos probatorios. O sea, lo que vemos es que todavía, por mucho que se presente, todavía hay una discusión... podemos llamarlo, no quiero ser despectivo, pero podemos llamarlo como un poco pedestre en tribunales civiles respecto de cómo probar el...
Y muy binaria, muy del todo nada. O sea, uno no podría decir como, mira, ¿sabes qué? Tú demandaste 100, la verdad es que por probabilidad tú deberías restarle un 30% porque tú siempre perdías 30% de clientes que no les gustaban los platos que tú hacías, por ejemplo.
Claro.
Esa sofisticación no se ha llegado, pero sí... Y volviendo al tema del probatorio, es muy difícil, en general, yo creo, que te acojan una demanda de competencia desleal. Yo creo que la conclusión que tengo yo es una es esa, de los 150 casos que analicé del 2007 al 2022, el estándar es alto, tanto en el tribunal como en sede civil. Y que te otorguen perjuicio, además, es mucho más alto. O sea, ahí ya es como sortear un test que es muy alto.
Bueno, que es lo mismo que pasa en casos de colusión, lo que comentábamos antes, porque puede ser que la conducta exista, pero de ahí el efecto puede haber sido marginal. O sea.
Exacto. Y ahí entran muchas veces, yo creo que entran instituciones que están muy arraigadas en la legislación civil. Por ejemplo, el caso fortuito es algo que ha salvado, yo creo, a muchas empresas que han cometido actos de competencia desleal y que han terminado atribuyendo al caso fortuito la existencia de daños, por ejemplo. Entonces, el tema de la causalidad yo creo que es un temazo que en general no... Yo creo que los abogados le hacemos un poco el quite, ¿ya? Y en general siempre está en los libros al final de los requisitos de la responsabilidad, y por eso es como que uno lo deja al pasar. Yo creo que hay... yo diría que hay... 2 o 3 libros así muy buenos que y investigaciones muy buenas que le dan, yo creo, que un refresco al tema de la causalidad.
Oye, que un paréntesis, ¿no? Nosotros, además, Y tenemos un par de capítulos además grabados sobre eso. Hay algunos paralelos en la cuantificación de perjuicio entre la estadística y el derecho. Yo creo que la certeza y en estadística hay un punto de encuentro y en causalidad también. O sea, lo que los abogados entienden causalidad como requisito para la cuantificación de perjuicio es un criterio que estadísticamente hasta se llama igual. La certeza no se llama igual en economía y en derecho, pero en la causalidad hasta compartimos el nombre. Entonces es algo que se puede explorar en conjunto.
Sí, yo creo que es un temazo. O sea, hay un libro, hay una investigación nueva de la profesora San Martín, Lilian San Martín, que es muy bueno y que al final yo creo que da una visión nueva de cómo entender la causalidad. Creo que es una cuestión que para los casos de competencia desleal, para los casos de ilícitos derivados de conducta anticompetitiva tipo colusión u otro, es un libro que debiese así como servir de referencia para darle un refresh a lo que históricamente se ha dicho de la causalidad, básicamente entendida como que si ese hecho no es condición sine qua non para la producción del daño, entonces no hay causalidad.
Eso puede, claro. Lo que pasa es que la estadística puede aportar a eso, a determinar qué porción del efecto, por ejemplo, claro, se debe a esto o se debe a cofactores. O sea, eso
claro, porque si no al final, y esta es mi conclusión 2 después de que es muy difícil ganar un caso de competencia desleal, pues si no al final la ley de competencia desleal, pese a que en el mensaje viene enarbolada como una ley que viene a coadyuvar al final al régimen general de responsabilidad civil, de daño, de indemnización de daño, termina siendo lo que hasta ahora ha sido, que es que es una herramienta que es muy poco eficaz para obtener indemnización de perjuicio. O sea, sirve para quizá otras cosas, pero para indemnización de perjuicio no ha sido una herramienta suficientemente eficaz. Como si, por ejemplo, lo han sido, no sé, los juicios colectivos en materia de consumidor.
Oye, tenemos que ir cerrando, pero te quería pedir, tal vez, a ver si le dejamos como una especie de tip a los que nos escuchan. No sé si así de memoria, si se te ocurren 2 o 3 sentencias en que tal vez sí se haya condenado, que pudieras recomendar para que la gente pueda leer o estudiar por su cuenta.
Sí, hay un caso que a mí me tocó participar y por eso prefiero decirlo públicamente para que no esconda la pelota a nadie, que yo lo encontré bien, o sea, aparte del desafío profesional, pero que es un caso de litigación por abuso de acciones jurisdiccionales. ¿Ya? Hay un literal en el artículo 4, letra G de la ley, que habla de un caso típico o ejemplificativo de acto de competencia desleal. Y este fue un caso que enfrentó a 2 MOL en el sur de Chile, en la ciudad de Valdivia, en el que al querer instalarse un MOL para desafiar a un MOL que estaba hace 15 años, el MOL que estaba instalado hace 15 años ejerció un sinnúmero de acciones jurisdiccionales y administrativas. Y ese caso, por ejemplo, para ver la dificultad que tienen los litigios, ese caso tuvo una pata que fue al Tribunal Civil y que terminó en una condena por la Corte Suprema. El rol es, si alguien lo quiere ver, el 20987 del 2020, una sentencia de 31 de agosto del 2021, no tanto. Pero también por otro grupo de acciones jurisdiccionales y administrativas se fue al Tribunal de la Libre Competencia. También hay casos que son... Ese caso yo diría que es un caso bien interesante porque... es una hipótesis que es difícil de construir, la abusividad de las acciones, porque existe un derecho constitucional de ejercer acciones. Entonces, construir ese caso fue bien difícil desde el punto de vista probatorio. Y la Corte, además, la Corte Suprema, la cuarta sala, que yo creo que en esto ha hecho una gran labor de uniformidad de la sentencia, la ministra Andrea Muñoz, la ministra Chesich, en su momento la ministra Repeto también, han hecho una uniformidad de la sentencia y también una interpretación, yo diría, funcional de la ley, porque, por ejemplo, en ese caso, pese a que la ley dice abuso de acciones jurisdiccionales, aquí había un cúmulo de acciones que no eran judiciales, sino que eran administrativas, y ellas hicieron una interpretación extensiva de la ley, correcta a mi juicio, para decir, cabe también, si no es una forma de eludir el
porque
texto.
Porque además lo que está en la ley son ejemplos de... Claro,
entonces... Exactamente. Ese es un caso interesante para ver. Y vuelvo quizá al primer caso interesante. Hay un caso de Trade Desk que es un caso que enfrentó a Corpora con Nestlé, ¿ya? Por el rótulo de los envases, ¿ya? que es un caso que yo creo que es el primero que a uno se le viene a la cabeza cuando hay competencia desleal, básicamente hipótesis de confusión en las cuales un competidor utiliza, entre comillas, la apariencia de otro para buscar confundir a los clientes al momento de enfrentarse al producto.
Exacto,
en la cuenta.
Estoy casi seguro que hay un caso reciente que está partiendo muy parecido. Pero...
puede ser. Han habido hartos de esos casos. En esa oportunidad, ese caso terminó en corte de apelaciones, no subió a la Suprema. ¿Ya? Y yo diría que hay otro grupo de casos muy relevantes que no están en la ley tipificado, que son los casos de ex ejecutivos que forman una empresa competidora a su ex empleado.
Estoy muy chileno. Me creo recordar unas pizzerías, ¿no?
Hay uno por ahí de pizzería. Sí. Hay bastantes casos en todos los que yo investigué que llama la atención que eso, y hay discusiones bien ricas en relación a cómo convive el derecho del trabajo, el derecho constitucional, claro, y la ley de competencia leal. Bueno, y también el caso de NotCo. El caso de NotCo, el último, es un caso que la sentencia de primera instancia condenó.
Pero ese está todo andando todavía.
Está en la Corte Suprema. Llegó a la Corte Suprema. Y ahí un tema que yo creo que es bien relevante, que tiene una pata del tema de daño, pero de prueba también de lo sustantivo, es que la ley de competencia leal, yo creo que es muy difícil verla también desde el punto de vista de los consumidores. O sea, la clientela en gran parte de los casos de competencia leal es de un consumidor final, es de la persona que va y se enfrenta a la leche animal o vegetal. Y en ese caso hay una prueba que fue bien relevante para la revocación de la sentencia, que fue un informe en el cual le preguntaron, no me acuerdo cuánta gente, pero harta, una encuesta, claro, y le decían, si usted le dice not milk, ¿qué entiende? Y ahí, en el fondo, se dio a entender que la gente entendía que no había
confusión.
Claro. Claro. Entonces, también es una forma de probar la conducta, básicamente.
Claro, en ese caso, que si no hay confusión, no puede haber actitud tampoco.
Exactamente.
Oye, Nicolás, te quiero dar las gracias por esta conversación muy entretenida. Un mundo, cada conducta en realidad es un mundo aquí.
Exactamente.
Este tema tiene bastante arista, me parece, desde el punto de vista estadístico, económico, hay que conversar con el derecho. Así que te quiero dar las gracias por ayudarnos a juntar
Muchas gracias a ti por la invitación. Feliz de haber estado acá.
Sí, bueno, para los que nos escuchan, esto es Función de Demandas, este podcast que hacemos junto a Estado Diario, para justamente hacer lo que el humilde objetivo que tuvimos hoy de juntar las puntas de la economía y el derecho. Así que a los que nos escuchan, muchas gracias y esperemos que nos acompañen en un próximo capítulo.
Porque ahora el contenido también se escucha. Estado Diario.